Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para estar lleno del Espíritu Santo, para poder entender y discernir la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene dos capas, una natural y una espiritual. La porción espiritual de la Biblia es para los hijos de Dios, y nosotros podemos entender todo el consejo divino para edificación espiritual a través del Espíritu Santo. Para lograr la comunión con Dios es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma. La provisión se encuentra en 1 Juan 1:9 y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que lo hacemos, estamos en la plenitud del Espíritu Santo y capacitados pues, para entender a través del Espíritu. Se activa el coeficiente intelectual espiritual, básicamente, para entender todas las cuestiones que Dios tiene para nosotros y causa crecimiento espiritual en nuestras vidas. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9, si es necesario, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo este plan que diseñaste para nosotros en la eternidad pasada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando este libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 5:14, y estamos viendo el asunto de la adoración en el cielo. Recuérdense que en el cielo está la visión que tiene el apóstol Juan, y en el cielo no hay naturaleza pecaminosa. En el cielo, porque la palabra de Dios nos dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Está hablando del hecho de que en el cielo no hay inyección del punto de vista humano. Esta adoración es perfecta en su totalidad. Entonces, lo que hemos hecho es un estudio diacrónico a través de los tiempos de cómo es la adoración en la Biblia, para entender bien el tema. Muchas personas tienen este asunto de la adoración de diferentes maneras en sus mentes. Yo les he dado una definición completa de lo que es la adoración. Y lo que estamos viendo es cómo se adoraba en el Antiguo Testamento, comenzando con el libro de Génesis. Estamos ahorita en el libro del Éxodo. El próximo que vamos a ver es el libro del Éxodo. Y vamos a ver otros libros en los cuales nos enseña qué significa este asunto de la adoración. Y para nosotros es muy importante porque hoy en día ese asunto de la adoración se ha tergiversado. La gente interpreta la adoración de otra manera completamente diferente, no de la manera bíblica como la debemos entender. Entonces, esta adoración, nosotros tenemos una definición con la cual estamos trabajando, y la definición es la siguiente. La adoración significa someter o subordinar nuestras opiniones, preferencias, pensamientos, filosofías de la vida, finanzas, política, emociones, relaciones, actitudes, acciones, tiempo, prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. De esta manera, pues la adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos, desde la adoración en privado hasta las expresiones públicas de acción de gracia y las alabanzas e himnos que refuerzan o reflejan qué y quién es Dios en su persona, en sus obras, y también incluye traer sacrificios y regalos al servicio cristiano personal. La adoración puede ser individual o corporativa. Y a veces nosotros podemos ser estimulados emocionalmente por la adoración, pero la emoción no es la base de la adoración. Puede ser parte de la adoración como reflejo de lo que hay dentro del alma, pero no es la parte que empuja o que promulga o que pone en vigor la adoración. Hemos visto que en las diferentes iglesias se utiliza mucho la música para estimular a la persona emocionalmente y se hace de afuera para adentro. Llegan a la persona a un estado que va incrementándose a medida que la música va tocando y va entrando más aparatos de música dentro de la música, y la persona entra en una emoción tremenda, pues si es manipulada fácilmente de esa manera. Pero no debe ser así, esto debe ser una estimulación interna basada en el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y eso es muy importante, la diferencia es enorme. Por eso nuestro Señor siempre ha dicho que este pueblo me adora a mí de la boca para afuera, pero su corazón, que es la parte pensante que acumula la información espiritual, está muy, pero muy lejos de mí. Entonces no acepta ese tipo de adoración, porque esa persona llega a ser una persona hipócrita. Hay personas que dicen alabado sea Dios, pero no conocen a Dios. Eso es como decir alabado sea Dios si no lo conoces. Entonces eso pues no le interesa a Dios, eso no lo acepta a Dios. La persona tiene que conocer las cosas de Dios para poder alabar a Dios de la manera correcta. Entonces, en la lección pasada, comenzamos a abordar el capítulo 15 de Éxodo. Y les pongo aquí este capítulo 15 de Éxodo, comenzando en el versículo 2, que nos deja saber a nosotros cómo va enumerando los diferentes aspectos de lo que es la gracia de Dios, el poder de Dios, la eminencia, o sea, de todo lo que es Dios, su grandeza, su magnitud, Todo eso es parte de lo que es la verdadera adoración. Es enumerar las cualidades divinas en comparación con lo que somos nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros, por su grandeza. Y entonces fíjense lo que dice, pues, aquí. Este es un salmo que canta el pueblo de Israel, que trata como Moisés y el pueblo entero. Este, como les platiqué anteriormente, esto fue hecho bajo la plenitud del Espíritu Santo. Fue hecho, inspirado por el Espíritu Santo, pero eso no significa que la persona no trabajó y no elaboró el asunto de una manera correcta y escogió las palabras correctas antes de ponerlo. El pueblo entero tuvo que aprender esta adoración para poderla cantar, porque el pueblo entero cantó esta canción. Entonces, esto es lo que dice: el Señor es mi fortaleza y mi canción. Comienza con la persona y después comienza a hablar todas las cosas que ha hecho a favor de su pueblo. Ha sido para mí salvación, este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. En el versículo 3, el Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Hablamos este asunto de que la mayor parte de las personas creen que nuestro Señor Jesucristo, que Dios, es una persona enclenque, que es una persona que solamente piensa en el amor y que no vayas a matar una mosca, y eso no es así. El título, uno de los títulos primordiales que tiene el Señor Jesucristo es el jefe de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Y el arma es, fíjense lo que dice, es el fuerte guerrero, es su nombre. Nosotros estamos en un conflicto angélico donde las fuerzas de Satanás están en contra de las fuerzas divinas y nosotros tenemos que estar apertrechados. Una de las cosas que hacía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y siempre ha sucedido con los enemigos, el enemigo siempre ha buscado desarmar a Israel, o sea, quitarle las armas para que Israel no se pueda defender, básicamente. Entonces eso es algo muy interesante para nosotros hoy en día, que se habla del desarme nuclear, del desarme este, del desarme aquello. Es propaganda del enemigo para que el pueblo se quede sin armas. El pueblo tiene que estar súper apartechado. Aquí en los Estados Unidos todo el mundo debería tener una pistola o un revólver en su casa, o tener armamento en su casa para defenderse. ¿Cómo vas a defender tu casa si no tienes con qué defenderla? Entonces eso es algo muy interesante, porque lo que se habla es lo contrario, que no es posible, que cómo vas a matar a una persona. La Biblia le da el visto bueno a la familia que protege su casa, y viene una persona a la casa a robar o a violar a los hijos, y el hombre no va a hacer nada porque no va a matar a la persona. ¿Sí me explico? O sea, que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros podemos hacer uso en defensa personal de las armas que tenemos nosotros. Entonces, pero pues con el sistema que hay hoy en día y el empuje que hay de externo dentro de la palabra de Dios, lo que hace es promulgar otra cosa diferente a lo que dice la palabra. Pero aquí tenemos entonces que el Señor es fuerte guerrero, y un guerrero no puede pelear con una pluma. O sea, una pluma de ave no la puede pelear, tiene que tener armamento, ¿verdad? Y eso es lo que él siempre le decía al pueblo, que el pueblo tenía que estar bien apartechado con armas. Entonces, el próximo versículo que tenemos aquí: los carros del faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Todo eso lo vimos solamente estudiando los versículos bíblicos, que los hemos visto versículo por versículo. Aquí el ejército completo, el ejército más poderoso de la época. Esta es la primera potencia mundial que existía en las épocas donde se escriben, y todo esto fue arrojado al mar con el poder de Dios, no con el uso de las armas del pueblo, porque el pueblo no tenía armas. ¿Por qué? Porque estaba en esclavitud. No le permitía tener armas. Entonces ahí lo que se ve es la poderosa mano de Dios en la salvación. Y después, en el versículo 5 dice: los abismos los cubren, descienden a las profundidades como una piedra. Y tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder, tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Aquí tenemos a la fortaleza del Dios de Israel y lo que ha hecho. Por todo eso es basado en quién es el Dios de Israel, el Rey de los ejércitos. Y como pueden ver, destroza al enemigo, lo ahoga, lo hunde, le hace desastres al enemigo. O sea que no estamos hablando de que el amorcito, que no le hagas nada porque son hombres y que son seres humanos y que eso no puede ser. No, los enemigos de Israel van a ser totalmente aniquilados. Y a hoy en día, en el pueblo de Dios, que es la iglesia, también va a ser protegida, y también tiene que tener esa clase de información para no dejarse destruir. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti, y envías tu furor y los consumes como paja. Fíjense que está enumerando aquí todas las cosas que ha hecho el Señor por su pueblo. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Aquí no es el simple aleluya, alabado sea el Señor. No, aquí se está enumerando todo lo que Él ha hecho. Lo que pasa es que si no conoces a Dios y su grandeza, no puedes enumerar las cosas que Él ha hecho para alabarlo de la manera correcta. En el versículo 9, el enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Como pueden ver, eso no ocurrió porque resulta que Dios bendiga a su pueblo. Recuérdense que Israel tiene pactos incondicionados. Tiene cuatro pactos incondicionados que se van a cumplir por la grandeza del Dios Todopoderoso. No por lo que hacen o no hacen los judíos, sino por lo que prometió Dios. Y Dios promete y Dios cumple. Cuando hablo de pactos incondicionados, quiere decir que el pueblo de Israel no tiene que hacer nada para que se cumpla. Eso depende de qué y quién es Dios. Y es algo que el mundo entero debería saber. Porque si tú estás peleando en contra de Israel, estás peleando en contra de Dios. No te metas. Si el judío o el israelita se descarrila y se va en contra del Señor, eso es bronca de él. Eso no es bronca de nosotros. Nosotros también como cristianos tenemos el mismo problema. Tenemos a Dios, pero no lo conocemos. ¿Verdad? O sea, nos vamos por el mundo, buscamos las cosas del mundo. La moneda del ramo es el dinero. Del ramo, cuando habla de dinero, del ramo está hablando del dinero. El tema cósmico se basa con dinero. Mueve. Promueve y anima a las personas por el dinero a hacer cosas que en realidad, verdad, no son necesarias. Dios te va a dar. Tú buscas a Dios y tu capacidad máxima va a rendir su máximo provecho. Si Dios te dio capacidad, se va a rendir al máximo, pero lo que tenemos que tener es a Dios primero. Porque si no, el dinero llega a ser nuestro Dios. Entonces, son plazas con tu viento, los cubrió el mar y se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? Aquí les dije la semana pasada que, claro está, ellos salen de Egipto y Egipto tenía un panteón de dioses impresionantes. Tenían dioses para todas las ocasiones, todos los momentos y todas las oportunidades. Entonces ellos tienen esa manera de pensar. Piensa en forma de panteón y de diferentes dioses porque se lo habían inculcado. Pero dentro del mismo pueblo hay personas que creyeron en el Señor y que conocen que hay un Dios que es todopoderoso y aquí está la demostración de su poder. ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Ya esa palabra la vimos, esa de temible. Extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. Entonces, en el versículo 13, estoy pasando por los versículos que ya hemos estudiado, porque quiero darle el incremento, dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Dos cosas interesantes. Primero, la misericordia es la gracia en acción. Nosotros, como seres humanos, no podemos hacer absolutamente nada para vindicarnos ante los ojos de Dios por nuestras propias obras. O sea, que tú no te vas a ganar el cielo por tus obras. Ahora, una vez que eres salvo, tus obras sí cuentan para la segunda herencia. Nosotros somos herederos de Dios y somos coherederos de Cristo si sufrimos con Él, dice la palabra. En otras palabras, cuando se habla de sufrimiento, habla de promulgar el reino de Dios. Cuando tú comienzas a hablar de las cosas de Dios, vas a ser perseguido, hasta cierto punto. Pero lo que hace Satanás es que nos roba a nosotros la segunda herencia. La segunda herencia es por 1000 años de vida en ante eterna. Y si Satanás te roba la herencia por perseguir las cosas de este mundo, entonces tú mismo perseguiste la vanidad. Es asunto de vanidad. Vanidad de vanidades, como dice Salomón. Entonces, los has guiado a tu santa morada, es lo que nos está diciendo. Esa misericordia es su gracia en acción y esa es una expresión inmutable de su amor. Su amor es inmutable, quiere decir que no cambia, siempre es el mismo. Tú puedes ser una persona que está avanzando en el plan de Dios o puedes estar en retrogresión. Dios te ama de la misma manera, con la misma intensidad. Pero, claro está, Él tiene ciertos parámetros y tiene, Él te deja saber a ti que si tú haces lo que es correcto, Él te va a bendecir adicionalmente. Y si no, pues tú te pierdes las bendiciones porque tú no las quisiste, básicamente. Si desobedeces a tu padre, pues que no las quisiste. Entonces, esto tenemos que tenerlo en mente. Ahora, está pensando con las miras al futuro. En este versículo, de aquí partimos hacia adelante, con vistas hacia el futuro, y siente el asunto histórico, o sea que indica que esto tiene implicaciones futuras para el pueblo de Dios. Se utiliza como aplicación en expectativa de lo que va a suceder en el futuro. Y es algo interesante. Si nosotros nos damos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta que no solamente viene la bendición para el momento en que se recibe, sino que tiene ramificaciones futuras. Grandes bendiciones, y lo redime porque tiene un plan para el pueblo de Israel. Lo mismo con nosotros. Él nos ha redimido a nosotros al creer en el Señor Jesucristo y tiene un plan para nosotros. Y el plan es extraordinario. Entonces, en Éxodo 15:14 vamos a ver algo que es verdaderamente interesante. Debido a que Dios hizo algo en el pasado, podemos estar seguros de que va a actuar de manera similar en el futuro. Entonces fíjense en lo que nos dice Éxodo 15:14. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Esta noción de lo que ha pasado, que el Dios Israel ha destruido al ejército más poderoso de esas épocas, hace que los filisteos tiemblen. Porque si lo ha hecho en contra del enemigo mayor, ¿cómo no lo va a hacer en contra de los filisteos? Entonces ellos se veían pues verdaderamente en problemas. Los gentiles, los cananeos, el pueblo de Israel, estaba dirigiéndose a la tierra de los cananeos. O sea que hay Dentro de esto hay diferentes segmentos, hay gentiles, hay cananeos y el pueblo de Israel, y es el pueblo de Israel que se va a dirigir hacia rumbo allá porque la tierra prometida se encuentra en esa zona. Entonces, el asunto es que el pueblo de Israel estaba dirigiéndose a la tierra de los cananeos y ellos lo iban a oír, iban a sentir pavor. Y una nota interesante es que esta generación del Éxodo se olvidó de lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. Fíjense ustedes, porque es interesante, la generación que entra es la generación que confió en la palabra, pero ya se habían olvidado de las grandezas, ya se habían muerto, el pueblo anterior se había muerto, el que se rehusó a entrar a cobrar la tierra prometida, porque se recuerdan de los espías que mandaron dos espías, y los espías, con la excepción de 12, Josué y Caleb, vinieron con un reporte de que esta gente es inmensa, grandísima, nos van a aplastar como mosquitos, haciendo caso omiso de las instrucciones divinas, y el pueblo entero se puso a llorar. Entonces Dios le dijo, no, ahora no van a entrar, pero se reunieron y ahora sí vamos a entrar, y murieron también para no hacerle caso a Dios. Pero el asunto es que ese pueblo que está entrando ahora son los hijos de las personas que estaban en este pueblo, con las excepciones de algunos líderes religiosos. Entonces, pero cuando llegaron a Kadesh Barnea, los espías entraron a la tierra y regresaron diciendo que no podían entrar a pelear en contra de estos gigantes porque serían destruidos. Imagínense, este pueblo lleva 40 años, se pone a llorar el pueblo porque después de haber pasado todo ese tiempo en el desierto, que ahora no pueden entrar porque los van a matar, entonces entraron en esto, o sea, no confiaron en las promesas de Dios. Básicamente, no hay confianza, entonces por eso es que se desborona. De lo que no se dieron cuenta es que los gigantes tenían temor por las noticias que habían recibido. Llevan 40 años en pánico los habitantes de esa zona. Y lo primero fue que Rahab, la prostituta, les contó que ya habían sabido de este pueblo por 40 años y que sentían pavor porque sabían que Dios los iba a utilizar para destruirlos a ellos. Entonces, el enfoque en los versículos 15 y 17 es en la aplicación futura, en la aplicación que tiene este asunto de que haya redimido a su pueblo. En el versículo 15 nos dice, entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab, que es eso en la zona donde están esos gigantes, se sobrecogieron de temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán, por las maravillas pues que había hecho Dios. Y después, fíjense, este es el Salmo, el Salmo está haciendo un relato histórico de lo que Dios hizo y lo que causaban los pueblos enemigos del pueblo de Dios. Terror y espanto cae sobre ellos, por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa tu pueblo que tú has comprado. Ese pueblo que ha comprado Dios, nosotros hemos sido comprados con la sangre del Cordero de Dios. Nosotros somos redimidos por Dios. Y lo que tiene Dios para nosotros es la entrada a la tierra prometida. Nosotros vamos a entrar en el milenio. El milenio es cuando el reino de Dios va a estar en la faz de la tierra. Y la zona, la sede del reino de Dios va a ser Israel, en la tierra prometida. Nosotros tenemos acceso a ese lugar como hijos de Dios. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, nosotros regresamos con Él. Los ganadores gobiernan con Él. Los perdedores van a estar ahí, no van al infierno, se van a sentir felices, pero no tienen nada. Van a ser inquilinos, como quien dice. Pero los que han confiado en el Señor y han hecho la voluntad de Dios, van a gobernar. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Porque dice, también lo dice. Los vencedores, o sea, los que continúan la marcha y llegan a vencer, yo les haré que se sienten en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. O sea, que está hablando del gobierno que se lo da por dedo a los fieles de Dios. Entonces, esto es algo muy interesante porque la información para nosotros viene de una fuente inmutable, infalible. Dios no puede cambiar, Dios no puede fallar, en Él no hay sombra de variación ni mentira. Él todo lo que dice se cumple. Lo estamos oyendo todos nosotros aquí en este cuarto en estos momentos. Esa es una garantía de Dios. ¿La tomas o la dejas? Si no crees a Dios, le crees al mundo, andas por el mundo, persigues las cosas del mundo y te olvidas de las cosas de Dios. Y todas aquellas cosas que buscabas con tanto anhelo, las vas a tener por un poquitito de tiempo y vas a pasar grandes problemas para obtenerlas. Te va a causar grandes trabajos, grandes preocupaciones cuando las tienes en el Señor en grandeza. ¿De qué te sirve tenerlos por un rato aquí abajo? Si cuando regrese al Señor Jesucristo no las vas a tener por 1000 años. Hay que echarle matemáticas al asunto, ¿verdad? Para mí, así como dijo Moisés, y Abraham también, lo mío es en el futuro. A mí me interesan las cosas. Pero cuando tú pones a Dios primero, Él te va a bendecir aquí. Si Dios te da ciertas capacidades, esas capacidades se van a desarrollar al máximo. ¿Sí me explico? O sea, pero va a ser en el lugar adecuado. cada uno de nosotros tiene que tener prioridades, y las prioridades tienen que estar en su lugar apropiado, y con eso me refiero al hecho de que Dios tiene que estar primero en nuestras prioridades, y después todo lo demás Él te lo va dando por añadidura. No todo el mundo tiene la misma inteligencia, señoras y señores. Personas que son más inteligentes que otras personas. Yo conozco personas que son muchísimo más inteligentes que yo, pero muchísimo, o sea, me dan vueltas así de lo inteligente que son, pero eso no significa que esas personas van a tener un lugar excelente en el milenio de nuestro Señor Jesucristo, porque no se trata de la inteligencia humana, se trata de la fidelidad que la puede tener cualquier persona. Humanamente nosotros estamos restringidos por la parte genealógica, espiritualmente no. Cuando nosotros regresamos, no regresamos con este cuerpo humano, regresamos con un cuerpo espiritual especial, diseñado por Dios para nosotros. Fíjense qué interesante. Entonces, ¿qué hacemos? Gastamos nuestro tiempo aquí en la faz de la tierra buscando las cosas de Satanás. Este es el sistema cósmico, señores. El cosmos diabólico es lo que en este momento gobierna Satanás. Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesucristo el reinado en el cosmos diabólico. Y el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es este mundo, no es este cosmos, no es el sistema cósmico. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a regresar, iba a evacuar a todos los moradores de la tierra que no creyeron en él y establecer su reino sin un vestigio de Satanás. Entonces eso es algo interesantísimo. Nosotros lo escuchamos, debemos hacerle caso a las instrucciones divinas. Para eso están escritas. Entonces en el versículo 17 dice, tú los traerás y los plantarás en tu monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada. ¿Por qué dice tu morada? Porque Él va a regresar y va a morar en ese lugar. Nuestro Señor Jesucristo regresa después que viene el rapto de la iglesia y el pueblo de Dios es evaluado en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto aquí está la gran tribulación, y cuando termina la gran tribulación, cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, desaloja todos los vestigios de Satanás, todos los vestigios del sistema cósmico, establece un nuevo sistema político, social y económico en la faz de la tierra, que no tiene absolutamente nada que ver con Satanás. Y los ganadores, con él, vienen a gobernar. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? Esa es la pregunta clave. ¿A quién le haces caso? ¿A las cosas del mundo o a las cosas de Dios? No creas que vas a perder las cosas del mundo si persigues a Dios. Al contrario, Dios te las va a dar. Dios te bendice. Recuérdense que hay bendiciones de la gracia sobreabundante. Las bendiciones de gracia sobreabundante sobrepasan las bendiciones de la gracia logística. Es para todo el pueblo de Dios. Estas bendiciones de la gracia sobreabundante son para los que lo aman, para los que persiguen, los que lo quieren conocer. ¿De qué nos sirve conocer las cosas del mundo y no conocemos las cosas de Dios? No conocemos las cosas de nuestro Creador. Vaya, cacharemos gallegos, digo yo.
Se nos da todo,
¿verdad? Sí, increíble. Pues,
aceptamos los regalos, sí. Pero no aceptamos los...
Exactamente. En Éxodo 15, 18 dice, el Señor reinará para siempre jamás. Cuando habla de este reino, este es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de Dios en la faz de la tierra. Recuérdense que cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, el pueblo de Dios lo rechazó. Específicamente lo rechaza el Sanedrín, que era el gobierno político. Lo rechaza porque a ellos no les interesaba, porque ellos tenían el curubito del poder y no querían otro rey, ellos querían ser los reyes. ¿Se dan cuenta? Entonces lo rechazaron y él pospone su reino para el milenio y vino a ofrecer ese reino. Pero ellos lo rechazaron, el reino no se lo puso, sino que se los postergó. Entonces, en el futuro, los judíos tienen un lugar para su morada permanente, para el Señor en medio de ellos. Fíjense ustedes. Y después, cuando la manifestación de la presencia de Dios, en este versículo lo podemos ver que Él va a reinar para siempre, va a gobernar para siempre. Esto nos da un ejemplo de la clase lírica que debe haber en un salmo. El salmo debe ser teocéntrico. Entonces, entrar en qué y quién es Dios. No en qué quién somos nosotros. Muy importante en lo que se refiere a este asunto. Se enfoca en su carácter y también contiene aplicación de lo que ha hecho en el pasado y lo que puede hacer en el futuro. Miren, la política de Dios nunca cambia. Viene de la misma fuente. Sus verdades son absolutas. Nosotros somos los que cambiamos. Nosotros variamos con las épocas, pues con las sazones, como quien dice. Pero Dios no cambia. Y estas promesas son para todo el pueblo de Dios que están de turno. O sea, antes de nosotros estuvo otra generación de turno, y antes de ellos otra generación de turno, y antes de ellos otra generación de turno. Nosotros somos los que estamos en turno en este momento. Y si nosotros no hacemos caso, no los perdemos. O sea, claro, Él no los da a nosotros, y si nosotros no lo queremos, no nos va a obligar, señoras y señores. Es asunto de quererlo, de hacerle caso al Señor. Ahora, cuando nosotros le hacemos caso al Señor, todo lo bueno y lo mejor viene para nosotros. Viene la paz, la tranquilidad, la mansedumbre, dominio propio, vienen todas las cosas que son verdaderamente valerosas. Muchísimo más de lo que se consigue con el mundo. La paz que Dios da no te la puede dar el mundo. Él no dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo, dice. Entonces, es un recordatorio, pues, para las personas de qué y quién es Dios, de lo que ha hecho, para que en el futuro en eventos similares pueden tener la fortaleza y la confianza en Dios. Todo esto ha quedado escrito para nosotros hoy en día y fue escrito para los antiguos. Al estudiar la conclusión en el versículo 19, observamos una nota histórica de cómo Dios destruyó a los caballos del faraón y a sus carros, a sus jinetes, al mar. Y de nuevo vean que no hay mención de que el faraón fue hundido en el mar. Fueron hundidos sus caballos, sus carros y sus jinetes. Éxodo 19 lo dice. Porque los caballos de faraón, con sus carros y sus jinetes, entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar, pero los hijos de Israel anduvieron por medio del mar sobre tierra seca. O sea que ellos perseguían, pero ya el pueblo entero había pasado. Ellos vienen en la persecución, y ahí es donde está el problema. Entonces los versículos 20 y 21 nos ofrecen el reconocimiento de un nivel de complejidad de este himno. Porque este es un himno, señoras y señores, que canta el pueblo de Israel. El himno recuerda toda la obra divina. Aquí había cantos en coplas. Los hombres cantaban una parte, las mujeres cantaban otra parte, que era como un resumen o coro de lo que estaba sucediendo. Y por eso tenemos en el versículo 15 a Miriam. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Aquí vemos pues que eso se ha practicado ya, señores. Esto no salió de un solo, sino que se hizo práctica y después se lleva a cabo pues esta adoración en masa que hubo para agradecer al Todopoderoso. Dios es un Dios de orden. No le gusta el desorden. Ahora, aquí vamos a ver esta palabra porque aquí sale la palabra profetisa. Y en la Biblia, esta palabra es bastante interesante. Aparece varias veces en la Biblia, no aparece una sola vez, sino varias veces. Todos nosotros normalmente pensamos que un profeta es alguien que lleva a cabo la ley y las ordenanzas de Dios y las comunica en el Antiguo Testamento. Y generalmente pensamos en hombres tales como Jeremías, Isaías, Ezequiel, hombres de esa estatura en la Biblia, ¿verdad? Pero en la Escritura hay varias mujeres que son mencionadas como profetisas. Y el uso de la palabra es muy interesante porque en varios casos, como en el caso, por ejemplo, de Débora, en Jueces, capítulo 5, donde hay una asociación con un himno, se habla de profetisa y se habla del himno. Y también hay mención de otro par, por ejemplo, Ulga, en Segunda de Reyes 22:14. Si quieren hacer apuntes de esto, háganlo porque estos son los lugares donde aparecen las profetisas en el Antiguo Testamento. Y, o sea, Ulga está en Segunda de Reyes 22:14, Noadía en Nehemías 6:14, primero es Ulga, con H, en Segunda de Reyes 22:14. La otra es Noadía, y se encuentra en Nehemías 6:14. También vemos la mujer de Isaías, en Isaías 8:3. Y también vemos, en el Nuevo Testamento vemos a Ana. Ana, en Lucas 2:36. Ana, en Lucas 2:36, las hijas de Felipe. Entonces, no hay mención de himnos ahí, pero tampoco hay mención de lo que hicieron. Simplemente se llaman así. Ahora lo que nosotros vamos a ver es que generalmente el vínculo tiene que ver con las canciones, con el arreglo de las canciones. Hay un versículo interesante en Primera de Crónicas 25:3, Primera de Crónicas 25:3, que está asociado con la música y el canto de los himnos, junto con el nombre de profetisa. Y se los puse aquí pues para que ustedes lo vean. Primera de Crónicas 25:3, y habla de Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Esaías, Simei, Hasabías y Matías. Seis bajo la dirección de su padre Jedutún, con la lira, que profetizaban dando gracias y alabando al Señor. Entonces, aquí vemos pues, nosotros lo que podemos hacer en este caso es observar pues lo que dice la Biblia en relación a la palabra y cómo la vincula la Biblia a la palabra. En este versículo de la Biblia, hay muchas personas que pasan por arriba, lo pasan por alto. Pero en este versículo la palabra profecía está asociada con la escritura de la lírica, o sea, de hacer la letra de la música. Y claro está, y de los cantos y de los himnos. Y por eso yo creo que cuando miramos a Miriam, la profetisa, a Débora, debemos pensar que quizás este concepto de profetizar no es lo que pensamos en términos de revelación o de predecir el futuro por revelación divina, sino que tiene un significado adicional relacionado a la música de adoración y a Dios en el Antiguo Testamento. Algo muy interesante. Nosotros adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros en la redención. Ese es el motivo más grande de nuestra adoración, que Él nos ha redimido a nosotros. Aquí vemos que Él redime al pueblo de Israel. En la edad de la iglesia nosotros sabemos que ha redimido a nosotros, que somos su pueblo. El pueblo nuevo de Dios es el pueblo de, conocido como la iglesia, y viene de todas las razas. O sea, no está vinculado con una parcela de tierra, como lo es Israel. Israel está vinculado con un lugar que es el epicentro del mundo, de paso. Sino que el pueblo de Dios ahora pertenece a todas las naciones. Pero sigue siendo el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios ha sido redimido por su sangre. Por eso se hablaba de la sangre del Cordero antes de la salida del pueblo de Israel. Porque estaba figurando a nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Y eso es muy interesante. Entonces, aquí vemos pues que nosotros adoramos a Dios por lo que Él ha hecho, porque Él ha hecho por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados y transgresiones, de manera que cantar y adorar en el campo corporativo, cuando nos reunimos como iglesia, ocurre cuando el cuerpo de los creyentes se reúne. Y es una respuesta, es una reflexión de qué y quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso significa que cuando nosotros cantamos canciones, que lo hacemos en la iglesia, las palabras que cantamos, el contenido de lo que hacemos en la adoración siempre tiene que dirigir nuestra atención hacia Dios y hacia Dios y su cruz, no hacia nosotros. Esa es la parte interesante. Ahora, ustedes se dan cuenta que la mayor parte de estos himnos comienzan con el ser humano, porque el ser humano está siendo agradecido por lo que Dios ha hecho por él. Pero aquí no entra la persona en autocompasión, en ninguno de los himnos no entra la persona en autocompasión a por ese lugar, sino que lo ve objetivamente y sabe pues lo que Dios ha hecho a favor de él. Dios lo ha hecho a favor de él. Entonces, siempre es un enfoque, aunque comienza con el hombre y sus experiencias, como lo hacen los himnos de vez en cuando, siempre termina glorificando a Dios, porque Él es el autor de todas las cosas y de Él se trata todo esto. Nosotros nos demoramos tiempos en darnos cuenta que esto se trata de glorificar a Dios. ¿De qué y quién es Dios? Simplemente que nosotros, como personas iluminadas, personas que conocemos qué y quién es Dios, nos damos cuenta de nuestro lugar en relación con el Dios Todopoderoso. No nos inflamos con nuestras propias características individuales que tenemos. Cada uno de nosotros tiene una característica especial que determina pues qué es la persona o qué es lo que hace, o cómo descifra las cosas. Si nosotros no ponemos a pensar en eso, nosotros nunca vamos a llegar al lugar donde Dios quiere. Nosotros somos criaturas del Todopoderoso. Él es el que merece la honra, Él es el que merece la gloria. Entonces, y mientras más rápido pasemos de ese enfoque personal al enfoque en qué y quién es Dios, hemos dado un paso gigante en nuestra vida espiritual. Pero gigante. Ya no estamos pensando nosotros, no estamos pensando qué quiere mi Padre. ¿Cuáles son los negocios de mi Padre? ¿Qué es lo que quiere mi Padre que yo haga? Tú encárgate los negocios de tu Padre y Él te va a dar todos los deseos de tu corazón. Eso es algo muy interesante. Y para hacerlo nos ha dado un don espiritual, el cual se va descubriendo a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios. Cuando lo conoces, tú, si verdaderamente has crecido, vas a querer a poner ese don en acción. Lo vas a poner a la disposición del Todopoderoso. Aquí estoy, mi Señor. Y mientras más lo haces, más bendiciones. No es que sea fácil, porque a lo mejor lo estás haciendo en un periodo donde hay muchas pruebas, pero de todas maneras lo haces. Si lo haces cuando estás en pruebas, entonces estás bien, ¿verdad? Porque hacerlo cuando no hay pruebas es muy fácil, pero cuando hay pruebas es tener los ojos puestos en Cristo. Y eso lo ve el reino de Dios, y eso lo ve Dios Todopoderoso, y vienen unas bendiciones excelentes para los que de esa manera se disponen. Más adelante lo vamos a ver con Débora, porque también les tengo otro de estas grandes composiciones líricas para el Señor, y nos vamos a dar cuenta que cuando el pueblo se disponía a servir al Señor era cuando venían las bendiciones extraordinarias. Entonces nosotros no cantamos porque estamos haciendo un ejercicio de cómo cantar, sino como una expresión de gracias a Dios. Cuando nosotros empezamos a enfocar las cosas de esa manera, entonces estamos llegando a lo que es la verdadera adoración. Y esto es algo pues que no es muy bien entendido en muchas iglesias el día de hoy. Y le digo esto, no me gusta hablar mucho de las iglesias, no hablo de las iglesias con nombres en particulares, pero ocurre mucho hoy en día porque el pueblo de Dios se ha alejado de Dios. No hay conocimiento verdadero de Dios en sus corazones, sino que se dedica mucho a la periferia, se dedica mucho a lo que es la psicología, de cómo agradar a los que están sentados en la banqueta, ¿verdad?, para que caigan y que sigan viniendo, para sacarle la lana, en otras palabras. Y eso no es la cristiandad, eso es un negocio. Entonces, aquí el asunto es que mucho de lo que sucede en las iglesias simplemente se puede poner en la categoría de entretenimiento, donde hay mucha distracción y el enfoque ya no es en la palabra de Dios, sino en la música. La música determina. En algunos casos la música ahoga las palabras incluso, porque es muy fuerte y en realidad el mensaje que debe proclamarse a través de la música pues se pierde con el sonido. es difícil entender las palabras de lo que están cantando debido al nivel de y la clase de música que están exponiendo al pueblo. Entonces, el enfoque de la música es hacernos pensar en Dios. Ese es el enfoque. Pero no hacerte pensar en Dios simplemente con la música que te pone. Porque hay personas que hacen composiciones de música como si estuvieras en las nubes. Eso no es lo que estamos hablando. Aquí el asunto es que pensar claramente en lo que Él ha hecho es el fin determinante de nuestra música. La adoración a través de la música es grandiosa. Cuando nosotros escogemos lo que es la verdadera adoración a través de la música, tenemos un ministerio extraordinario. Aquellas personas que les gusta la música. Entonces, aquí vemos pues que la música simplemente debe estar en el trasfondo, como parte del escenario. Simplemente es el instrumento que utilizamos para expresar esos pensamientos de Dios. Y o sea que el enfoque es en la letra. Ahora, la música que la acompaña es interesante porque si se compagina con el mensaje es maravilloso. Pero más que todo está para comunicar. ¿Ustedes saben que el cerebro humano capta la información por medio de la música? Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto. A mí me pasa constantemente que si oigo un himno bonito, pues a cada rato lo estoy cantando. Porque la música es parte del mensaje. Entonces tú cantas el mensaje y estás cantando canciones que tienen que ver con alabanzas al Señor. Y es algo, pues, aparentemente el ser humano es muy musical. Toda clase, de todo género de música le gusta. El otro problema es que nosotros podemos observar es que el concepto de la adoración ha sido estrechamente definido simplemente como alabanzas. Hoy en día, eso es lo que tenemos hoy en día en las iglesias. Y esta terminología es nueva y ha llegado a la iglesia en los últimos 30, 40 años. Fíjense ustedes que no es mucho el tiempo que lleva. Ahora tenemos líderes de adoración, como les he dicho anteriormente, y el pastor ya no es el líder de la adoración, pero en la escritura la mayor forma de adoración es estudiar la palabra de Dios, sujetarse, como lo estamos haciendo ahorita. Esa es la máxima adoración. Cuando vienen a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, vienen a adorar a Dios. Eso es lo que están haciendo. Entonces, porque como dice Pablo en 1 Corintios 2:16, que la palabra de Dios es la mente de Cristo. A nosotros se nos llama, como cuerpo de Cristo, a conocer las instrucciones de la cabeza, de la mente de Cristo. Y si no lo hacemos, pues estamos descabezados. Entonces la mayor forma de adorar a Dios es aprender cómo piensa Dios. De conocer lo que Él ha revelado a su pueblo, para que nosotros podamos empezar a pensar cómo piensa Él. O sea, para que podamos enfrentar el mundo desde el punto de vista de ventaja o ventajoso de la revelación divina. Si tú tienes revelación divina, pues estás mucho más adelantado que el mundo. No la tiene el mundo. El mundo lo que tiene es una serie de mentiras promulgadas por el sistema cósmico, enchapado con religión. O de otras formas también. Pero si tú no tienes la verdad absoluta del diseñador, el diseñador de todas estas cosas define la realidad, señoras y señores. Define la verdad, porque Él es el que las hizo. Entonces no las define la criatura, las define el creador. Entonces, todos los demás aspectos de la adoración, las canciones, las oraciones individuales, las oraciones corporativas, ofrendar, la cabristía, todas estas cosas se unen y están diseñadas para enfocar nuestra atención en la palabra de Dios, para reflexionar en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la Eucaristía, nosotros, parte de las instrucciones durante el transcurso de la comunión es enfocar nuestros pensamientos en la obra de Dios en la cruz, no en las cosas del mundo. Nos quitamos la vista del mundo y enfocamos nosotros en la grandiosa revelación divina y en la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz a favor de nosotros. Si no hubiera sido por esa obra, nosotros no entramos al reino de los cielos, iremos al infierno, señoras y señores. Pero cuando disminuimos la adoración simplemente a las alabanzas, en realidad introducimos un problema a la cristiandad. El problema es el disminuir el conocimiento de Dios en la iglesia. Muchas canciones, muchas alabanzas y poco conocimiento de Dios. O sea que es reducir al mínimo común denominador a toda la iglesia, al igual de lo que está sucediendo hoy en día en la cultura norteamericana en la que vivimos. La cultura norteamericana en la que nosotros vivimos, señoras y señores, si ustedes prenden la televisión, te llevan al mínimo común denominador del pueblo. Lo que se explica en la televisión, y esto es hecho por personas eruditas en el campo, tiene un nivel de entendimiento de cuarto o quinto grado en el colegio, para los niñitos. Y ese es el tipo de mensaje que se está dando al pueblo, porque es lo único que puede entender el pueblo. O sea, no era como antes inicialmente que te llevaban a un nivel mucho más alto y que la gente subiera a ese nivel. No, ahora no, lo que les interesa es lo rápido, lo que comunica, y te bajan el nivel de entendimiento a el quinto o sexto grado de primaria. O sea que, imagínense ustedes, si lo están haciendo en el pueblo norteamericano, también eso se está infiltrando en la iglesia. Las personas conocen menos y menos y menos de Dios. Entonces, si no conoces de Dios, ¿qué vas a hacer? vas a tomar la información cósmica del sistema cósmico, vas a tomar decisiones basadas en esa información y vas a ir a la ruina. Aunque progreses, vas a la ruina. Y claro está, nosotros, por tontos, pues por falta de conocimiento, como dice la palabra de Dios, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, nosotros podemos avanzar hasta cierto nivel, pero después se derrumba. De una manera u otra se derrumba. Entonces, ¿para qué estamos con ese afán de buscar las cosas del mundo? O sea, al final vamos a tener problemas con eso. Entonces, pues no es así con la persona que está con la palabra de Dios. De la única manera que una persona que está con la palabra de Dios pierde lo que tiene es para pasar por una prueba. Y atrás de la prueba vienen las grandes bendiciones. Interesante, ¿no? Porque pasa con los dos campos, pero en un campo lo utiliza Dios para bendecir más y más a la persona. Entonces, Él nos ha salvado de las tinieblas y nos ha conducido a su luz admirable, y ahora somos partes de Él. Nosotros somos su cuerpo, Él es la cabeza. Muy interesante. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos algo que es verdaderamente extraordinario. Ya nosotros no estamos destinados al lago de fuego. No vamos a ir al lago de fuego. Nosotros hemos sido redimidos. No podemos perder la salvación. Es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Óigame, señores, eso es algo grandísimo. Eso es algo que verdaderamente nos debe dejar atónitos a nosotros. ¡Wow, mi Señor! Tanto hiciste por nosotros. Él pagó la pena del pecado por nosotros. Si nosotros tenemos que pagar la pena de pecado es muerte, condenación eterna, separación de Dios. Y caer en las manos del tirano número uno, que es Satanás. A veces se expone la tiranía de Satanás en su sistema, en los sistemas tiránicos de gobierno, donde el que está arriba es el que manda y todo el mundo tiene que hacer lo que se dice, y si no, pues se amolan. O te tienes que alinear con la política de él. O te alineas a la política de él, o te va como los perros en misa, como dice pues. O sea que te va a ir muy, pero muy mal. Pero es la tiranía. Ese es el sistema tiránico que utiliza Satanás. Entonces, nosotros tenemos la verdad absoluta y eterna. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y nosotros con eso podemos saber y entender exactamente qué es lo que es la realidad. La realidad la define Dios. Él es el constructor, Él es el edificador. Entonces, Él es el que tiene las instrucciones. La computadora esta solamente la puede programar Dios. Si la programa el mundo con su sistema, te va mal. Porque nunca vas a llegar a tener el éxito que Dios tenía para ti. Dios te había diseñado para tener un éxito rotundo, unas bendiciones extraordinarias que sobrepasan el conocimiento, pero tú no quisiste, por H o por B, abordar las cosas de Dios. Entonces, ¿quién se hace daño? Tú. Tú te haces daño a ti mismo porque tú no quieres las instrucciones divinas. Entonces, todo esto se lo estoy diciendo porque cantar himnos o alabanzas es una respuesta a lo que Dios ha hecho para nosotros históricamente en nuestras vidas. Y tenemos que entenderlo. Dios ha hecho para nosotros cosas extraordinarias, señoras y señores. Y las cosas que Dios ha hecho por nosotros, no las puede hacer, el sistema de Satanás no las puede hacer, solamente Dios las puede hacer por nosotros. O sea que por eso tenemos que estar súper agradecidos. Vamos a parar aquí, tenemos más información, les voy a dar Jueces 5 del 1 al 31 en la próxima parte de nuestro estudio, porque también vamos a ir entonces la adoración de Débora. Débora nos da a nosotros una lírica extraordinaria de lo que es Dios y de su grandeza. Bueno, Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas extraordinarias que tú has diseñado para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Todo para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.